Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Yo soy Borgias, estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.ueños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia ha reforzado cada vez más sus compromisos relacionados con la cuestión palestina, lo que se demostró a través de la visita de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, a Amman, Jordania. Jordania es un país anfitrión para los refugiados palestinos. En un comunicado recibido por la Radio Republik Indonesia en Yakarta el miércoles, la canciller Retno Marsudi dijo que tanto Indonesia como Jordania tenían posiciones similares con respecto al tema palestino. Mencionó varias medidas tomadas por Indonesia en un esfuerzo por ayudar a la causa palestina, tanto a nivel político como económico, tales como tasas de 0% para algunos productos de exportación palestinos a Indonesia, brindar asistencia financiera y aumentar la capacidad. El Ministerio de Agricultura de Indonesia, a través de la Agencia de Cuarentena de Agricultura, liberó 10.000 toneladas de grano de palma por un valor de 12,240 millones de rupias para ser exportadas a Nueva Zelanda desde el puerto de Teluk Bayur, Padang, Sumatra Occidental. El jefe de la Agencia de Cuarentena de Agricultura, Ali Jamil, en Padang el miércoles, dijo cuando se anunció la liberación de las exportaciones en el área portuaria de Teluk Bayur, que los granos de palma fueron el principal contribuyente de exportación al sector extranjero de petróleo y gas en Sumatra Occidental. La Agencia de Noticias Antar informó, dijo que en el año 2018, la exportación de grano de palma alcanzó las 247.169 toneladas con un valor de 301.000 millones de rupias, enviado entre otros a Vietnam, Italia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, China, los Estados Unidos, Corea del Sur y Arabia Saudita. Mientras que el jefe de la cuarentena de agricultura de Padang, Johnny Anwar, dijo, junto con la exportación del grano de palma, otros 6 productos también se exportaron con un valor total de 59.387 billones de rupias. Los 6 productos básicos son cáscaras de palma, leche de coco, canela, café, clavo y cardamomo. El gobierno indonesio está preparando un nuevo reglamento del ministro de Finanzas con respecto a la cantidad de tasas de impuestos a la exportación de palma aceitera. Según lo citado por la agencia Antara, el director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, en Yakarta el miércoles dijo que el mecanismo del ministro de Reglamentación de Finanzas para los impuestos sobre las exportaciones de aceite de palma sería diferente al anterior. En el reglamento del ministro de Finanzas se regulará el límite del precio del petróleo que estará sujeto a gravámenes a la exportación. Mientras que en la regla anterior, a saber, el reglamento del ministro de Finanzas número 152 del año 2018, los gravámenes a la exportación de aceite de palma se basaron en un precio de referencia, de $570 estadounidenses. Los inversionistas malayos están interesados en construir una planta de procesamiento de algas marinas, después de conocer la producción del producto en Nunukan, Kalimantan del Norte. Esto fue declarado por el regente de Nunukan, Asmin Laura Hafid, a través del asistente para Economía del Desarrollo, Robi Nahakserang, en Nunukan el miércoles, según lo escrito por la agencia Antara. Explicó que dado que los precios de las algas marinas aumentaron en 20.000 rupias por kilogramo, la producción de algas en el área había aumentado. Esta condición fue conocida por los empleadores de Kuala Lumpur, Malasia, quienes más tarde revelaron el deseo de construir una planta de procesamiento en el distrito. El Ministerio de Agricultura de Indonesia, a través del Centro de Cuarentena Agrícola de Lampung, lanzó la primera exportación de productos de leche de coco de PT Sari Segar Husada a 3 países, a saber, Singapur, Croacia y Tanzania. La agencia Antara informó que el jefe interino del Centro de Seguridad y Cuarentena de Plantas de Hayati Nabati, Ihsan Nugroho, en la ciudad Bandar Lampung dijo el miércoles que esta es una nota importante para el desarrollo de la industria de procesamiento para el cultivo de coco fresco en la provincia de Lampung. Según él, para poder penetrar en el mercado global, los productos agrícolas deben cumplir con los estándares requeridos con un producto de calidad y seguridad alimentaria muy estricto. Además, se necesita una buena cooperación entre el gobierno central, en este caso, el Ministerio de Agricultura, los rangos relevantes de las oficinas regionales y los actores empresariales. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el comentario que se trata el significado de Nyepi, Día de Silencio. Así mantengan en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, Nyepi es un día de silencio balinés que se conmemora cada Isakawarsa o Año Nuevo Saka, según el calendario balinés. En el 2019 se cae el 7 de marzo. Es una celebración hindú celebrada principalmente en Bali, Indonesia. Nyepi es un día festivo en Indonesia, un día de silencio, ayuno y meditación para los balineses. El día siguiente a Nyepi también se celebra como el día de Año Nuevo. En este día, los jóvenes de Bali en el pueblo de Sesetan, en el sur de Bali, practican la ceremonia de los besos para celebrar el Año Nuevo. Hoy jueves, el 7 de marzo, los hindúes en Indonesia, especialmente en la isla de Bali, celebran el Día de Silencio o Nyepi como una manifestación de la celebración del Año Nuevo de Saka de 1941, que se refiere a Lontar Sundarigama y Sanghyang Aji Suandala. En cuanto a la historia, el surgimiento de la primera celebración de Saka se debió a la aparición de la guerra entre grupos étnicos en la India. Cuando una tribu fue pionera en el espíritu de paz, tolerancia y hermandad en medio del caos. Así que el gobernante en ese momento usó el nombre de la tribu para ser consagrado en la datación de su territorio con la intención de la existencia de paz y hermandad entre las tribus en su región. Al igual que el Día de Silencio Nyepi en Bali, lleva tiempo para unir a un Saka el mismo día. A juzgar por la historia y el significado del Día de Silencio Nyepi en Bali, es bastante diferente de su país de origen. En la isla de Bali, todos los hindúes en Indonesia durante el Nyepi no hacen ninguna actividad durante las 24 horas. Ellas están en Tapa Amati Geni, que prohíbe el uso de todas las actividades, así como enciende fuegos, luz o electricidad. En Tapa Amati Karya, que prohíbe todas las actividades laborales, y Tapa Amati Lelunganan, que prohíbe viajar fuera del hogar y todas las actividades de entretenimiento. Durante el día de silencio Nyepi, se espera que las comunidades hindúes reflexionen sobre el comportamiento que se ha hecho. Además, se espera que a partir de los resultados de la reflexión y la reflexión se pueda crear un aumento en la calidad de vida en el futuro. De hecho, el día de silencio Nyepi, especialmente en la isla de Bali, es una atracción en sí misma. No es como un destino turístico, sino que también muestra la unión, la armonía y la tolerancia entre las personas religiosas en Indonesia. En medio de la diversidad de grupos étnicos y culturas que existen, cada día festivo religioso es un punto de inflexión en el significado de la tolerancia y la paz en Indonesia. Aunque Nyepi en sí es casi similar al Año Nuevo Chino para la etnia china, que es un ritual cultural. Sin embargo, el núcleo del Día de Silencio Nyepi se ha envuelto con fuertes valores religiosos en la cultura y las costumbres hindúes, especialmente para los balineses y la gente de Tengger, que son descendientes de la comunidad de Majapahit, que estaban recluidas en las montañas de Tengger Bromo, en la provincia de Java Oriental. En Bali, antes de la celebración, se lleva a cabo un desfile y un ritual que acompaña la cima del evento Nyepi. Este evento es una atracción para turistas nacionales y extranjeros para observar, ver y sentir los rituales que se han incorporado durante cientos de años en la sociedad balinesa. Con suerte, el significado de Nyepi puede ser una atmósfera interna de la nación indonesia para ser más avanzada, pacífica y más respetuosa de todas las diferencias a través de la tolerancia entre los ciudadanos de la nación en medio de la atmósfera política que se calienta este año. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de marzo de 1967. Asamblea Consultiva Popular Provisional revocó el mandato del presidente Sukarno. A través de una sesión especial, la Asamblea Consultiva Popular Provisional, o MPRS, de Indonesia revocó el mandato otorgado a Sukarno como presidente de Indonesia. Además, a la MPRS también revocó el título del gran líder de la revolución llevado por Sukarno. El primer presidente indonesio renunció oficialmente a su poder a partir del 12 de marzo de 1967. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de marzo de 1978. La muerte de Silas Papare, un combatiente de la unificación de Papua al territorio indonesio. Silas Papare está declarado héroe nacional de Indonesia. Fue un líder guerrillero de Papua que organizó una rebelión de un batallón de Papua del ejército holandés en diciembre de 1945. Dos rebeliones fueron aplastadas el año siguiente. Papare fue arrestado y encarcelado en Serui. El fundó el Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, o Partido de la Independencia Irian de Indonesia, en noviembre de 1946, cuyo objetivo era ayudar al gobierno de Indonesia a liberar a Irian Occidental de los holandeses, así como a unirlo con el Estado Unitario de la República Indonesia. Silas Papare murió en Serui, Papua, el 7 de marzo de 1973 a la edad de 54 años. Su nombre está inmortalizado como una corbeta clase Parchim de la Armada de Indonesia, KRI Silas Papare, con un casco número 386. Terminamos hoy en la historia con el 7 de marzo de 2007. Desbordamiento del vuelo 200 de Garuda Indonesia en el aeropuerto de Adi Sucipto, Yogyakarta. El vuelo 200 de la aerolínea nacional Garuda Indonesia desbordó de pista al aterrizar el 7 de marzo de 2007 en el aeropuerto Adi Sucipto, Yogyakarta, en la isla de Java. Un avión Boeing 737-400 que volaba en la ruta Yakarta-Yogyakarta había 140 personas a bordo, entre ellas 7 miembros de la tripulación. Más probable, el aterrizaje tuvo lugar a una velocidad demasiado alta. El avión salió de carril, golpeó la barandilla y finalmente encontró a sí mismo en un campo de arroz. Los pasajeros en pánico salieron de la máquina en la que se produjo el incendio. Se necesitaron 2 horas para extinguir. Reportó el avión pertenecía a información de 21 víctimas mortales. Las autoridades locales informaron que el número de 49 víctimas, uno de los cuales ya había muerto en el hospital. Los resultados de la investigación publicada por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte dijeron que el enfoque de Garuda Indonesia B737 era demasiado agudo. El enfoque es la fase en el aterrizaje cuando el avión se acerca y desciende para aterrizar en la pista. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dan berbagi waktu yang terlalui. Suka untuk sadari ku tak boleh mengingini. Tanpamu cinta tak berarti, cinta sudah lewat. Akan begini, mengapa harus kau terikat meski telah terucap? Hanya aku yang ada di hati. Terima kasih.
tak berarti cinta sudah lewat.
Tak kukira kan begini.
Tanpamu cinta tak berarti cinta sudah lewat. Tak kukira kan begini. Mengapa
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación vamos a escuchar una información presentada por Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Ha establecido 7 bosques consuetudinarios. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, desde la independencia de Indonesia por primera vez en el año 2016, se entregó un bosque tradicional a la comunidad que ya habita el área durante generaciones. Especialmente en la comunidad de derecho consuetudinario, con el espíritu de proteger y mantener los bosques en el territorio indígena. Según lo declarado por la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, mientras representaba al presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, en el 11ª reunión de Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul o Sabaki en Kasepuhan Citorek del distrito de Cibeber, Regencia de Lebak, provincia de Banten, el domingo. Según la ministra Siti Nurbaya, el bosque consuetudinario es una nueva historia en la gestión forestal en Indonesia. A partir de febrero de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ha establecido 7 bosques tradicionales. Entre ellos se encuentran el bosque consuetudinario de Kasepuhan Cirompang y el bosque consuetudinario de Kasepuhan Pasir Eri en la Regencia Lebak, provincia de Banten. El bosque consuetudinario de Mude Ayak Tebat Benawa en la ciudad de Pagar Alam, Sumatera Meridional, el bosque consuetudinario de Temua y el bosque consuetudinario de Rage en la Regencia de Bengkayang, provincia de Kalimantan Occidental, el bosque consuetudinario de Bengala, distrito de Westi Mantanan, el bosque consuetudinario de Tengganan Pengeringsingan en la regencia de Karangasem, Bali, el bosque consuetudinario de Rimbo Tolang y Rimbo Ubau en la regencia Dharmasraya, provincia de Sumatera Occidental, y será seguido por otros 6 bosques consuetudinarios. Como se indica en la declaración producida por el 11ª reunión anual de Riungan 5 Tahunan o Sabaki, con el tema Fomentar el reconocimiento de los territorios indígenas, a saber la Ley sobre el reconocimiento y la protección del derecho consuetudinario, y el Reglamento Regional de la Sociedad de Derecho Consuetudinario que regula la aldea indígena. El presidente de Kasepuhan Indígena Banten Kidul o Sabaki, Kanta, dijo que alentaría a los indígenas que son políticamente soberanos, económicos y dignos de la cultura. Dijo que los bosques tradicionales pretenden proteger a los pueblos indígenas y la sabiduría local para que los bosques tradicionales no eliminen funciones anteriores, como las funciones protegidas o las funciones de conservación. Además, la especificidad de tradición es comunitaria, por lo que los bosques tradicionales no deben comercializarse ni transferirse. La reunión de Ryungan Gede Sabaki se lleva a cabo 3 días, del 1 al 3 de marzo de 2019. Asistieron al evento alrededor de 750 comunidades indígenas repartidas en los distritos de Bogor y Sukabumi, en la provincia de Java Occidental, así como los distritos de Lebak y Pandeglang en la provincia de Banten. También asistieron al evento el ministro de Comunicación e Información Rudiantara, vicegobernador de Banten Andika Hazrumi, regente adjunto de Lebak Ade Sumardi, líderes comunitarios y líderes tradicionales de las regencias de Bogor, Sukabumi, Pandeglang y Lebak. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Lagi padamu, mengapa semua ini terjadi kepadaku? Yeah.
Voice of Indonesia.
Acabamos de escuchar una bonita canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voenews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo, puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang, con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la Isla Weh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah, o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina escalando dos columpios que se encuentra a una altitud con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la Cueva de Sarang. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio. Se le cobrará 200.000 rupias o 20 dólares estadounidenses. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupias o 2 dólares estadounidenses. Oyentes, en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por 7 bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300 mil rupias o 20 hasta 30 dólares americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
Hidup tak lagi bermakna.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de la miscelánea.
Voice of Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas, este es el Servicio Mundial o RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia con el programa regular Miscelánea, un segmento especial que presenta diversos aspectos de Indonesia, incluyendo el arte y cultura, el medio ambiente y la tecnología e incluso el estilo de vida. La edición de hoy trata sobre Kampung Adat Pulau Garut, un pueblo con 7 edificios. Manténganse en sintonía. Oyente, Indonesia no solo tiene la isla de Samosir, ubicada en el centro de Lago Toba, en la provincia de Sumatra del Norte, sino que también tiene un asentamiento popular en el medio del lago o Lago Changkuang, precisamente en la regencia de Garut, provincia de Java Occidental. El asentamiento se llama Kampung Adat Pulau. Kampung Adat Pulau es muy único. La cantidad de edificios que llegan a 7 en esta área se mantiene. 6 edificios son áreas residenciales que representan niñas, mientras que otro que describe a un niño se usa como musala o mezquita pequeña. Los 7 edificios son símbolos del número de hijos del fundador de Kampung Adat Pulau Mbah Dalam Arif Muhammad. Los niños son 6 hijas y un niño. Mbah Dalam Arif Muhammad es el primer difusor musulmán en la región. Todos los edificios en Kampung Adat Pulau tienen un techo alargado, pero la casa del presidente habitual se ve diferente a los demás porque el techo utiliza como cubierta del mismo fibras negras de palmeras. Además del número de edificios, las personas de este pueblo tampoco deberían agregar al jefe de la familia de 6 cabezas de familia. Cada casa debe estar habitada por una familia. Se han conservado muchas costumbres hasta ahora. Tomemos como ejemplo que los derechos de herencia son posibles para las mujeres en lugar de los hombres. La costumbre se creó debido a la muerte del hijo de Mbah Arif cuando fue circuncidado. Hasta ahora, las personas de Kampung Adat Pulau en Garut, Java Occidental, no crían animales de 4 patas como vacas, caballos, cabras, etc. Porque la mayoría de la gente trabaja y gana dinero de la agricultura y la jardinería. Entonces, temen que estos animales puedan dañar los campos de arroz y la agricultura de los residentes. Oyentes, aunque no está permitido mantener a estos animales, no se les prohíbe a las personas de Kampung Adat Pulau comer carne de estos animales. Otra cosa única, las personas no pueden visitar la tumba del fundador de la aldea los miércoles y los miércoles por la noche. Oyente, esa fue la miscelánea por hoy. Nos vemos nuevamente con un tema interesante. Adiós. Oyentes, están todavía con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a continuar el programa en español con información sobre la música de Indonesia.
Voice of Indonesia.
oyentes, ahora la información de música. La información de música esta vez sobre canciones de la cantante, se llama Rien Jamain. La cantante, cuyo nombre completo es Rien Indrianti, es conocida como una cantante de jazz de Indonesia. Comenzó su carrera cantando jazz mientras asistía a programas de la televisión TVRI en la década de 1970. Después de eso, en 1976 completó la grabación de su primer álbum con Jack Lesmana, una figura del jazz de Indonesia, con una canción principal titulada Api Asmara. La canción principal en este álbum se titula igual que Api Asmara. Esta canción fue compuesta por Yahya. Cuenta la historia de una mujer que acaba de tener una relación romántica y quiere que su amante pueda ayudarlo a borrar todos los recuerdos amargos que haya sentido. Oyentes, este fue Rien Jamain con la canción Api Asmara. Feliz escucha.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 13.325 kHz y sitio web www.voice.com. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voi@voinews.id.